3 de la tarde, 35 minutos, señor Horacio Malmurek, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien, hoy tenemos en el piso a dos invitados de la casa.
Sí.
Y la verdad que estamos muy contentos de poder recibirlos porque los recibimos porque acaban de hacer un trabajo tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ha sido declarado finalista del New York Radio Festival 2019 en la categoría Podcast Documental Narrativo por el especial Mekong Guazú. Con nosotros, Candela Martín, Felipe Colombo. Buenas tardes.
Se aplauden a sí mismos.
Sí, sí.
Está bien, que está bien que se aplaudan a sí mismos, anticipando los aplausos de Nueva York.
Sí. Vamos a ir para allá en caso de... ¿No?
Sí. ¿Vos ya lo arreglaste?
No. Pensé que vos lo...
Ah, no.
Porque nos vemos poco.
No charlamos,
nos vimos
claro
cuando lo hicimos, pero ahora no sabemos bien cómo manejar,
sí,
el éxito.
No van a ir. Ya está. No importa.
¿Ah, no?
Bueno.
No van a ir. Hablemos del...
Pero
del
es un premio,
¿no?
Valor.
Es un premio importante. Se lo van a mandar por OCA. Escúchenme.
Somos la única radio latinoamericana nominada. Ay, debería...
Claro. El único podcast en español finalista somos nosotros.
Ay, felicitaciones.
Es un montón.
Sí, en principio, ya para que todos los oyentes sepan cómo y dónde se puede escuchar el podcast.
Bueno, lo pueden escuchar en radionacional.com.ar, por supuesto. Si tenés teléfono Android, lo puedes escuchar en los podcasts que tiene el sistema Google. Si tenés iPhone, puedes escucharlo en también el sistema de iTunes. Y si no, Spotify, para todos los que tengan un teléfono inteligente, lo buscan ahí con NOS Nacional. Enseguida les sale y van a poder conocer también el resto de los episodios que tenemos y también los podcasts del Nacional.
Bien, este podcast, NOS, ¿de qué se trata?
¿Quién va primero?
Mirá, sí, es una serie de documentales sobre migraciones en la Argentina y las formas...
¿Dijiste documentales? Me estoy muriendo.
¿Estás bien, Osvaldo?
No.
Esperemos con comillita. Sí.
Y la gente no lo está viendo.
No, claro. Bueno, pero en la entonación se siente, si no, no estaría nominado por un podcast.
Sí. No creo que te hayas nominado por las comillitas, no, pero bueno.
Ah, no se veían las comillitas.
Porque son documentales, pero...
Hay un poco de ficción.
Es un juego un poco de algunas investigaciones que ya estaban hechas, y nosotros le pusimos la voz para narrar un poco... estas migraciones a la Argentina y cómo se han adaptado distintas identidades sociales y países a los territorios argentinos, a la idiosincrasia, cómo conviven sus culturas tan arraigadas tal vez en el choque cultural con venir a un país latinoamericano. Hicimos senegaleses, que también es muy interesante. Uh-huh. ¿Y Japón?
Sí, Japón, que todavía no está publicado, pero la verdad es que en el primer episodio, que es el que está nominado, que es el de Mekong Guazú, que contamos la historia de, 300 familias laosianas aproximadamente que llegaron en los años 70 a Argentina.
En plena dictadura.
En plena
Exacto.
dictadura.
Bueno, ahí se explica un poco también.
Eso es interesante porque es una trama que muestra que fue por lo menos registrado el único programa en ese momento oficial de migración y de, en realidad, de refugiados.
De refugio.
Porque ellos estaban saliendo de la guerra de Vietnam, que no los tocaba directamente, pero sí estaban como en el medio, territorialmente hablando.
Muy bien explicado en el podcast, en pocos minutos, está muy bien explicada.
Es difícil también el nivel de síntesis.
Está muy bien en la síntesis cómo explican algo tan increíble y enorme como fue la guerra de Vietnam y cómo pegó a Camboya, Laos, digamos. Uh-huh. Felicitaciones.
Gracias.
Bueno, y al equipo, en realidad.
Que bueno, sí, Diego Mintz, Brian McLean, también Tomás Pomberges, que fueron parte de la producción, y que la verdad es que, más allá de lo que está, sonoramente, también es importante todo lo que pasó antes, ¿no? Toda la investigación, porque...
Ustedes son las caras bonitas de la
ciudad. Sí, hubo dos viajes a Misiones, un viaje a Chascomús para poder, hablar con los protagonistas de las historias. Si no hubiésemos hecho eso, no hubiésemos podido reflejar todas las historias personales, que creo que ahí está como la riqueza.
Claro. Lo interesante del podcast es que el laburo que tiene puesto ahí es un trabajo de mucha preproducción, de mucho conocimiento, pero también de no quedarse en solo el relato,
sí,
sino hacerlo rico sonoramente, ¿no?
Claro.
Me parece que hay ahí que tenga esto, los tiene ustedes dos aunando todo eso, pero el ir, el estar, el poder relatar desde el conocimiento y no desde leer una hoja.
Uh-huh. Y aparte también había algo que nos pasó con el viaje que hicimos con Diego Mintz, que es el productor general, a Misiones, a Posadas. Hay una colonia laosiana que está más o menos 1.5 kilómetros del aeropuerto de Posadas, que tiene un Buda de 15 metros de alto, que es el Buda más alto de Latinoamérica. Y era muy visual todo lo que nos pasaba a nosotros estando ahí, incluso no solamente por el Buda, que es como inevitable, claro, sino con todas las costumbres que ellos trajeron desde Laos y que nos mostraron a nosotros de qué se trataba, tratar de traducir eso que nosotros veíamos y que nosotros sentíamos en esos días que estuvimos allí en palabras, ¿no? Y que el que estuviese escuchando el podcast arriba de un tren, en el laburo, o en un día libre, en un fin de semana libre, cada uno puso una atención, pone una atención distinta en el podcast, pero que el logro creo que fue de tratar de o intentar traducir todo eso al sonido y que llegue, por más que estés medio distraído o estés completamente atento a lo que estás escuchando.
Lo que la radio tantas veces ya se ha olvidado de hacer, ¿no? Llamar la atención todo el tiempo porque... Sí. Porque el sentido que tenés para hablar, para que te den bola, es este, solamente este.
Claro.
Entonces tenés que hacer que con este te den bola y que entiendas y veas esa maravilla de la que estás hablando.
Vamos sí, a escuchar. Transportar sí. La gente, también hay mucho ambiente ahí en los audios, eso te lleva. Y está escrito de una manera también muy ágil, lo cual ayuda también a que no caiga nunca el relato.
Si no es una cosa de mucho dato que te perdés y no sabés lo que estás diciendo y los números.
Exacto.
Esos datos están, pero están de tal manera, están muy radiofónicamente hechos. Vamos a escuchar, para más o menos ir entendiendo de qué se trata, la introducción. ¿Cómo cuentan ustedes el asunto? Acá está.
Entre septiembre del 79 y marzo del 80, llegaron al país 293 familias de refugiados del sudeste asiático. Más de 1.200 personas que escaparon de sus países y pasaron al menos un año en campos de refugiados en Tailandia en condiciones infrahumanas.
Se planteó que estuviesen un mes en un centro de estadía una vez que llegasen a Ezeiza, pero solo estuvieron una semana, en las cuales Argentina no pudo conseguir ningún traductor ni un intérprete que supiese hablar laosiano, vietnamita o camboyano.
Fui en fecha 11 de noviembre de 79. Y bueno, ni bien llegar, bueno, llevar el Campo de Mayo. Tuvimos 10 días aprendiendo idioma. No aprendí una miércoles. Ese contingente, una provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Río Negro.
Los refugiados no podían estar en la capital federal, o sea, buscaban que los asentamientos se realizaran a más de 100 kilómetros de las ciudades. ¿Por qué? Porque querían que los asentamientos se realizaran en el campo.
Nos quedamos en Ezeiza, en 2 meses, y después de ahí nos mandan para Córdoba.
Él es Pong, vive en Oberá, Misiones.
Y a Córdoba, y nos quedamos hasta 83, y recién vinimos para Misiones. Y acá... ambiente similar que mi país, ¿viste, no? Y es tropical. Y vos plantás mango y el mamón, ¿viste, no? El mamón sería papaya. Sí. Y es similar y por eso y ellos prendieron y acá, más que otro lugar, porque a ellos no les gusta frío. Por eso la mayoría vinieron para acá. Y lo que quedaron, porque tiene trabajo y no quiere dejar el trabajo, ¿viste, no?
Esto es parte de Nos... el podcast que hacen Candela Martín y Felipe Colombo, que fue finalista del New York Radio Festival 2019 en la categoría Podcast Documental Narrativo por este especial que estamos escuchando. La entrega va a ser el 24 de junio en Mekong Guazú, que cuenta esta avenida de 300 familias laosianas. En algún momento del podcast, te lo voy anticipando para que te den más ganas de escuchar, ellos se van a preguntar a la gente si saben qué es un laosiano. Y si ha visto uno, por suerte nadie les dijo una raza de perros, cosas
claro,
así, ¿no?
Claro. Bueno, no. Sí, son esos que tienen las orejas.
Y efectivamente es algo que desconocemos bastante, lo dicen incluso en algunos especialistas en el podcast, no hay muy poca relación cultural con el sudeste asiático, siendo que hay relaciones comerciales, ¿no? ¿Cómo fue que fueron los laosianos el primer tema del podcast?
En realidad, a ver, sabíamos que queríamos hablar acerca de migración, sabíamos que no queríamos caer en las historias ya conocidas de nuestros abuelos, que los italianos, que los españoles. Y la verdad es que a lo artesanal dividimos entre los que estábamos haciendo la producción por provincias y cada uno empezó a leer los diarios de cada provincia. Archivo, ¿no? Buscar migración, inmigración, diferentes términos que nos llevaran a diferentes historias. Y en realidad, y creo que también es un poco el espíritu de la radio, ¿no? Empezar a saber un poco más acerca de los diferentes puntos de nuestro país, leyendo los que están ahí, o escuchando también a los que están ahí, ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir historias que son desconocidas, porque en el diario El Territorio de Misiones habían varias noticias, incluso de cuando ellos habían llegado y todo el recorrido que fueron haciendo, porque hoy por hoy están en una colonia con cada uno tiene su casa, cada uno tiene su terrenito y la posibilidad de poder cosechar y de tener sus cuestiones allí, pero por mucho tiempo ellos estuvieron en asentamientos que había hacinamiento, que no habían digamos cuestiones garantizadas desde la salud, desde la limpieza, y todo eso fue un poco por cómo decirlo sin ser tan dura, ¿no? Pero como una ausencia del Estado, porque como escuchábamos recién, no claro, había igual, un traductor para ayudarlos.
Y ahí lo soltaron.
Igual es muy interesante eso, desde otro lado, digo, estas son inmigraciones, por otra parte, modernas, sí. ¿No? La de los laosianos sobre claro. todo. Pero después hay una cosa que es muy interesante, y eso quedará en manos de algún historiador, es bastante habitual en la Argentina que el que viene a inmigrar, invitado por alguna razón, en un momento se encuentra... Solo. Uh-huh. Digo, le pasó sí. a los gauchos judíos que bajaban del tren y se uh-huh. quedaron solos. Le pasó a los galeses a los cuales les habían prometido otra cosa y se encontraron con que no era tan así. Uh-huh. Pero es muy interesante, sobre todo, digo, la distancia entre los dos ejemplos que les di al de Laos.
Sí, pero también es cierto que, digamos, que Argentina te prometa cosas que no cumplan, no le pasa solamente a los inmigrantes.
Ah, no. No, por supuesto. Vivimos nosotros así.
Claro que no.
¿Por qué van a tener el privilegio de que no les pase como nos pasa a nosotros?
Porque a ellos sí, ¿eh?
Porque claro, ellos porque... sí. Bueno, a pero mí había... tampoco me cumplió Argentina. ¿Qué va a hacer, chicos?
Es hay así. Una frontera idiomática y cultural que ellos tuvieron que afrontar y también,
sí,
digo...
y ser marginados también socialmente, exacto, ¿no? Sí. Porque, bueno, se los veía en Misiones como... Como todas las minorías, ¿viste?
Diferente a los misioneros.
Estos diferentes, y qué vienen a hacer, y qué quieren, y entonces si hay alguna, ¿viste? Y aparte, alguien robó y seguro fue un laosiano.
Sí, y aparte con Budas, que ya en sí es algo aún más raro que todo lo que hay en Misiones.
Bueno, voy a sumar algo que no lo voy a spoilear así lo escuchan en el podcast, pero hubo un hecho en particular de una señora que desapareció muy cerquita de donde vivían los laosianos en Posadas por un accidente, y se dijeron cosas horribles de los laosianos en ese momento.
Que se la habían comido.
Entre otras cosas. Mirá. Y la señora, bueno,
como los perros.
Vivía, claro. ¿No? Entonces, digo, esa es una de las tantas cosas que tuvieron que afrontar, y creo que hay mucho de relato de resiliencia, ¿no? En las historias, porque por momentos se tornan bastante tristes los tonos, claro. Y nosotros, sí. Por supuesto, que tratamos de transmitir eso, porque incluso escuchando las historias en primera persona, vos decías, todo esto vivió esta persona en una sola vida, es increíble, pero hoy por hoy la verdad es que tienen su lugar, y como escuchábamos recién en el adelanto, Misiones tiene un clima que es muy similar a Laos, entonces estás ahí en Misiones, en Posadas, adentro de esta comunidad, y pareciera como si estuvieses en Laos a una hora y media de Buenos Aires, ¿no? Es como un paréntesis en el tiempo.
Es cierto, digamos, los inmigrantes han ido eligiendo lugares que se parecían, ¿no? Aquellos que estaban dejando, ¿no? Por eso, alemanes en Bariloche, claro. o en Córdoba, digamos, sirios en Catamarca, ¿no? Eso, digo, Argentina ofrece esa posibilidad.
Totalmente. Tiene una variedad muy amplia y mucho terreno también.
Argentina puede ser Siria, puede ser Alemania, puede ser Laos.
Zelanda, puede ser Laos, puede ser. Uh-huh. Sí, también
todo medio mal, pero
puede
otra, ser.
Otra que es Argentina a la larga, que es un tema también.
Ahí voy. Los otros capítulos de NOS también.
No, pero acá están invitados porque ganaron los demás.
No ganamos.
Por el que se nominaron.
Esta sensación de no ser, de ser, pero no ser, ¿no? Este espacio particular en el que sí se adaptan y hacen su Laos y parece su ciudad, pero no deja de haber en las voces, en las entrevistas, en la forma de hablar, un no pertenezco y tampoco allá pertenezco. Entonces es un espacio bastante particular del ser humano en el mundo en el que estamos, que es muy globalizado y ya las migraciones son por distintas tema, formas claro. Muy amplias. Esta sensación de pertenezco pero no, y dónde están las raíces, si he hecho raíces acá, ¿qué hago con las de allá? Eso es muy interesante en las entrevistas, en lo que van contando, en los tonos de voz, en cómo lo cuentan.
Uh-huh. Además teniendo en cuenta que esta gente ya ha tenido hijos, ¿no?
Claro.
Hijos que no conocen Laos,
exacto,
excepto por el recuerdo de sus padres.
Exactamente.
¿Pero qué diferencia notaron entre los hijos y los padres?
Los hijos, a ver, están como muy argentinizados en muchos casos, pero mantienen a través de la rigurosidad de padres y abuelos, las costumbres laosianas, ¿no? Y muchos de esos hijos, de todas formas, algunos, no todos, visitaron el sudeste asiático en algún momento para buscar también esas raíces familiares. Quizás lo que no se les nota tanto es, digamos, esa herida que sí se les nota a aquellos que estuvieron allá, ¿no? Que saben cuál es su historia y cuál es su raíz, pero tienen como incluso otro temple, ¿no? O otra cara. Esa es la única así como diferencia. Y también algo que es importante es que recién esta tercera generación, ¿no? Que sean como los nietos de, ya son universitarios, ¿no? Claro. Terminaron correctamente el secundario, porque lo que pasaba con muchos de, por ejemplo, los hijos que llegaban, que ya habían hecho algunos años de primaria en Laos, tenían que empezar todo de vuelta acá, ¿no? Primero, aprender el idioma, y segundo, justamente tenían que volver a hacer todo lo que ya habían hecho, como si no hubiesen hecho ningún año de colegio.
Voy a preguntar desde la más absoluta ignorancia, ¿qué se habla en Laos?
Laosiano.
¿Laosiano ya tiene un idioma propio del país?
Sí, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Laosiano.
Sí, sí.
Por lo menos así lo...
O sea que eso los hace un país muy cerrado, a menos que sean bilingües, porque...
Y son países, sí, bueno, son países muy cerrados y muy cerrados también en sus culturas y sus religiones. Son es muy complicado también, por eso las guerras cercanas, bueno, sobre todo la de Vietnam, afectaban tanto a los países de la región, porque quedaban aislados por completo de lo que estaba pasando a nivel mundial, claro, y comercial y demás. Uh-huh. Por eso cuando llegaron acá no había nadie que hablara laosiano. Seguramente hicieron la misma pregunta. ¿Y qué hablan ellos? Laosiano, eso es un idioma.
Dijo el que los organizó, dijo, ¡uh!
Lo que también es muy loco.
Pero no teníamos uno que hablaba chino, japonés, más o menos.
Había el chino del supermercado, pero es chino.
No había supermercado.
En ese momento tampoco. Algo muy loco es que en los últimos años, en realidad sí, hace un año y pico, porque fue cuando fuimos para Posadas, les habían mandado de Laos dos monjes. Para monjes budistas, para justamente poder realizar todos ellos sus
ceremonias.
Sí, exactamente. Y son muy jóvenes, tienen 23 y 26 años y vinieron para acá para poder asistir a la comunidad.
Claro, porque necesitaban esa asistencia espiritual.
Exacto.
El idioma laosiano, lao, según dice Wikipedia, es la lengua oficial de Laos, una lengua tonal de la familia Tai de lenguas y está estrechamente relacionada con la lengua Isan, hablada en la región de Isan, en el norte de Tailandia. El sistema de escritura laosiano es alfasilábico, es decir, los caracteres denotan una sílaba, la vocal de la cual se modifica mediante diacríticos. Está estrechamente emparentado con el alfabeto tailandés.
Mira, claro.
Ah, mamá.
Debe ser complicado, ¿eh?
Sí. Y aparte tiene 5 dialectos.
Bueno, señor, póngase de acuerdo.
El laosiano de Vientlán, el septentrional, el nororiental, el central de Laos y el meridional.
Y está el laosiano básico. El laosiano básico, que es el que unifica. Claro.
No se entienden ni entre ellos, querido.
Puesto cabecita negra, decía, ¿no? En un momento uno.
Aparte, estaba pensando esto que decías de... Hay una gran diferencia, seguramente lo vas a poder explicar mejor, Felipe, después del informativo. Uno generalmente comparte la nacionalidad con los padres. Y el no compartir la nacionalidad con tu papá debe ser todo un tema, ¿no? Tu papá aprendió otras cosas en la escuela, su historia es otra, la tuya, y de alguna manera te la quiere contar, pero vos también tenés la tuya propia, que claro, es necesario construir, ¿no? Y cómo sumar esas dos cosas. La verdad que la vida del inmigrante es muy embromada, pero también me parece que la vida de la primera generación. De hijos de inmigrantes, como en nuestro caso fueron nuestros padres, también debe haber sido muy, muy complicado. Felipe Colombo, bueno, vos tenés una historia personal al respecto. Todo el mundo sabe, venís de Uruguay.
Sí, exacto.
Se le está notando mucho. El voz se le está escuchando mucho.
No, y trajo su propio mate, imagínate. Claro. Por eso no me das cuenta.
Sí, yo voy. Acá no más. Pero bueno, quería ser actor y había más posibilidades en Buenos Aires.
Estaba vos con Natalia.
Y estábamos la China Zorrilla, que claro, fue la que me aconsejó.
Osvaldo.
La China en su momento me dijo... Y Osvaldo, que después fue mi papá en la novela. Él fue el que él me abrió las puertas.
El gen uruguayo estaba aquí.
Claro, es que Osvaldo Laporte me bajó de un motorhome porque había cebado mal su mate. Yo estaba muy fresco, de México, subí, había un mate y lo llené de agua hasta tope.
¡No, señor!
Y subió Loba y me cagó a pedos, sí, y me bajó.
Y lo bien que hizo. Te bajás de acá.
Y después me bajé el motorhome y dije, pero... Sí, dice? Mi motorhome también. Entonces volvió a subir. Me dijo, vení, lo vas a armar el mate. Y ahí me instruyó de vuelta.
Es que un uruguayo que no se ve buenos mates, los tuyos.
No, sí, no. Irrespetuoso, no toque el mate ajeno así nomás.
No, sí, dijo, no, a mí de todo.
¿Cómo tocar la mamá?
Me bajó del motorhome, me hizo bajar.
Sí, claro.
Bueno, siendo serios, digamos, hablemos seriamente.
Bueno.
Todo el mundo sabe que venís de España.
Sí, exacto. Sí, lo que me ha costado mucho es ahora que ahora vienen de España y el acento funciona.
Claro que así,
y ahora funciona tener acento español acá, pero cuando llegué no funcionaba tanto.
No te llamaron para la Casa de Papel o algo así.
Llamaron y le dijeron, das muy argentino.
No das para argento. Hijo de Cecilia Roth, das muy argentino.
Sí, pero puta madre. Sí, cambiando de idioma a destiempo es la historia de mi vida. Bueno, yo por eso me gustó mucho hacer Nos, ahora hablando en serio. Cuando me invitaron y vi la temática, esta situación, ¿no?, del ser inmigrante o trasterrado por distintas razones y distintas formas.
Trasterrado es una palabra que he escuchado nunca.
Sí, que te cambias de tierra, de tu tierra. Hay una frase muy famosa que es la patria es la infancia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando en mitad de la adolescencia también te mudás? Y en un punto es la patria, sí, de mi papá, pero mi papá adoptó la mexicana... Uh-huh. Con mucho amor, y entonces te empezás pasan etapas en las que no son de aquí ni son de allá, y es complicado empezar a armar. A mí, por ejemplo, como actor me pasa que recién de un par de años acá me siento mucho más seguro de buscar formas, tonos o emociones en porteño que antes. La emoción primaria era en mexicano, entonces me decían, está bien la emoción, pero estás hablando raro, puede ser que lo entonas. Le digo, claro, porque me sale mexicano, pero lo trato de filtrar. Ahora, de un tiempo acá, ya no tanto, y tal vez tenga que ver con que soy padre de una hija que también conoce la nacionalidad de papá, pero no la comparte. Pero es muy curioso, porque de pronto... hace un par de años me confesó que en el colegio ella decía que era mexicana y que por favor yo no dijera lo contrario. Le digo, pero vos no sos mexicana. No, bueno, pero vos decís que...
Pero casi.
Entonces, bueno, hay también una entre una nostalgia y un romanticismo con lo foráneo y la mixtura de culturas, sí, que es interesante. Pero la verdad es que hay momentos que son muy complejos de, ¿viste? De dónde estoy parado. ¿Cómo me muevo? ¿Puedo opinar sobre esto o no? También de afuera, cada tanto, viste,
pasado
te marcan.
Sí, pero pasados los 10 años empiezas a prescribir todo.
Yo pago, sí. Y yo, en definitiva, soy argentino por opción. A los 18 opté por la nacionalidad, que es mucho más de lo que muchos argentinos pueden decir.
Sí, claro, vos elegiste.
Soy argentino por opción.
Claro. Y no nos preguntaste si queríamos.
No le pregunté.
Es como Nicole Neumann le dijo a Janina Latorre.
O sea, yo soy rubia.
¿Rubia porque sos rubia o sos rubia porque te teñiste? Vos sos argentino porque te teñiste. Eso tiene mucho valor.
Soy argentino porque me teñí. Me teñí de argentino. A lo largo de 20 años me teñí.
Nosotros ya nacimos argentinos. Sí. Vos hiciste el esfuerzo de serlo.
A mí pero nadie me preguntó.
Yo, Janina.
Las modas te llevan ya a algo más moderno. Estoy teñido de argentino, pero me dejo que se me vean las raíces mexicanas.
Claro, está muy bien.
Queda bueno.
Muy bien.
Una Janina Latorre entre nosotros. Son casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
4 de la tarde, 4 minutos. Señora Carla Ruiz, tenemos regalos.
Tenemos regalos, el disco de Cani García, Contra el Viento, y un libro de Xavi Allen, García Márquez Vargas Llosa y el grupo de amigos que cambió todo. Aquellos años del boom, si Felipe Colombo no se lo lleva,
estoy cuidando. Mandó un WhatsApp recién, lo vi.
Sí, mandó para participar.
Oiga, señora, no larga el libro.
No
así
diga
que...
todo
tengo
lo que
tengo el call center laburando.
Sí, recordemos, sí. Es un libro que cuenta exactamente cómo fue que desde Barcelona se instala la idea del boom latinoamericano, como todos los... Hubo un tiempo en que varios de estos escritores estuvieron en Barcelona, no al mismo tiempo, como muchas podíamos pensar, y no fue mucho tiempo tampoco, pero está muy bien contado ahí en ese estudio.
11-65-84-08-70, tu nombre, tu apellido, tus tres últimos números de documento. Bien.
Estamos con Candela Martín y Felipe Colombo, que son los conductores del podcast NOST, finalista del New York Radio Festival 2019 en la categoría podcast, documental narrativo por el especial Mekong Guazú. La entrega va a ser el 24 de junio. Ustedes saben, este podcast habla justamente de la inmigración laosiana en Argentina y cómo finalmente se han instalado allí en Misiones. Vamos a escuchar un poquito más del podcast, así te dan ganas para que vayas a buscarlo. Dale.
Esta es la ceremonia Wan Ok Phansa, una celebración anual del budismo Theravada. Cuando aparece la luna llena de octubre, los monjes terminan un periodo de reclusión de 3 meses que coincide con la estación lluviosa de Laos y Tailandia. Pero lo que estamos escuchando no sucede en el sudeste asiático, sino en Misiones. Bienvenidos a la colonia laosiana y al templo Wat Ratanara Siaram. En el mismo espacio que usan para orar, los fieles y los monjes comparten el almuerzo con comidas típicas.
Hojas verdes, pollo cocinado de formas insospechadas y, por supuesto, arroz. Siempre arroz.
¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendiste, Cande, de la inmigración escuchando y haciendo este podcast?
Aprendí que, primero, que requiere mucha valentía. Y que evidentemente en estas condiciones, por lo menos en las historias que nos tocó contar a nosotros, tiene que estar ahí, como que no hay mucha opción, ¿no? O sea, la inmigración se dio, no tenían demasiadas alternativas, y de algún lugar tenía que salir el coraje para poder afrontar todo lo que les tocó afrontar y rearmarse. Creo que... Y lo dije antes, pero lo repito por las dudas, pero también fue un poco lo que me pasó a mí cuando volví, no paraba de sonarme la palabra resiliencia, ¿no? Era una constante en todas las historias que nos tocó escuchar, así que un poco me pasó eso. Y también te hace cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Y va a sonar re trillado y re de librito de autoayuda, pero de saber que cada uno está como batallando cosas distintas que desconocemos, ¿no? Y a veces nos pasa, y sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Cruzarnos con un montón de personas que vienen de diferentes países y todos en circunstancias muy distintas y que circunstancialmente están viviendo en esta ciudad, que para nosotros es muy propia y para ellos no, ¿no? Entonces a veces no somos tan copados ni tan amables como creemos, y un poco me ayuda a abrir un poco la cabeza a decir, bueno, hay alguien que quizás está adaptándose a este paisaje concreto.
Felipe, después de todos estos años, ¿te siguen viendo como el que vino de México?
Sí, claro. Ha cambiado en mí el efecto que eso produce. En un principio era evidente que era el que venía de México, de hecho hasta era funcional, porque bueno, el personaje era el que venía de México y demás. Claro. Y en ese momento creo que también venía por poco tiempo, yo venía por 6 meses, fueron 3 meses más, y después fueron pasando cosas.
Las causas judiciales en México seguían.
Las causas judiciales, el tema con Hacienda y los impuestos y demás.
No hablemos de narcotráfico.
Sí, eso no lo hablemos. Quedó aclarado ya. sí, ya están entablados los vínculos nuevamente.
Perfecto.
Y después, cuando ya tomé una decisión de quedarme acá y empezar a hacer carrera y hacer teatro y demás, era un poco como, bueno, ¿por qué todo el tiempo me hacen notar que no soy de acá? Ah, bueno, pero vos porque soy de allá. Después pasan cosas rarísimas como, ¿Y no te dan ganas de volverte? Es una frase que escucho mucho.
¿Es como una invitación?
A veces pienso que es como una invitación. Pero a veces también hay una parte del disgusto de alguien que está acá y imagina que en otro lugar
va a estar mejor.
Va a estar mejor. Recién que le preguntabas a Candy qué había aprendido. Creo que una de las cosas también muy interesantes de este podcast es cómo el entorno y cómo ciertas tradiciones y ciertas formas de relacionarse te ayudan y llevarlas y tenerlas y que te acompañen. La comida es un signo muy, muy afectivo de las personas. El que te guste algo que cocinaba tu abuela, probablemente no sea porque lo cocine mucho mejor que otra persona, pero tiene ese otro condimento que es el afectivo. Que yo a mí al principio también era una de las cosas que más me costaba la comida, si bien la comida que me gusta acá es probablemente de lo mejor, pero bueno, había otra parte que era el condimento, ahora se consigue más. Entonces creo que yo también he logrado hacerme mi salsa, ¿viste? Entre chimichurri pero picante y como asado con salsa pico de gallo y la meto dentro de una tortilla. Entonces me armé mi nación. Y finalmente ahí vas encontrando nuevas tradiciones que se mezclan con las anteriores. Hablar con mi papá en México y que él me hable en un mexicano cerradísimo, siendo el sanjuanino, y yo hable en un porteño, y que mi hija mezcle todos esos idiomas y putee en mexicano y demás. Es muy interesante.
¿Cuál es la puteada de mexicano que hace tu hija?
Con una chingada por ahí te tira, o chingao. Pero eso es porque me escucha cuando vemos fútbol en los mundiales.
¿Qué fútbol ves?
En los mundiales, más que nada.
¿Los insultos te siguen saliendo en mexicano?
Algunos, sí. Pero no, hay puteadas buenísimas argentinas. Sí. Pero bueno, mezclo, ¿no? Sí. Con una chingada. Madre que lo parió.
No, está bien. Con que lo digas mexicano se viene acá.
Pero bueno, tiene que ver con las emociones.
Con lo más animal.
¿Festejaste Roma, por ejemplo? Como mexicano.
Vos sabés que no la vi todavía, Roma.
¿Viste? Entonces,
se retira del estudio en este momento.
Como mexicano, no.
Pero porque soy muy lento, tengo un tiempo distinto al de
Camila, ¿lo viste? ¿Te gustó Camila?
¿Camila
te gustó?
No.
Ahí le salió el millennial, no, nada, es una cosa.
El millennial, ¿no? Sí. No he visto mucho.
Soy lento para. ¿Te gustó
la carroza? Sí, me gustó bastante. La 2 no tanto.
No, está bien, no. Está bien, sos argentino.
Sí, vas haciendo tu nación y vas. Nada, te vas desarrollando y tiene que ver dónde deposites los afectos. Y los afectos tienen que ver primero con uno y después se expanden.
¿Y qué aprendieron de podcast haciendo este podcast?
Que lleva mucho trabajo. Primero eso, creo que Felipe lo decía antes, ¿no? La construcción del guión fue fundamental, porque sabíamos que había una historia buenísima para contar y que había un montón de condimentos que hacían una gran historia, todo lo que queríamos contar acerca de los laosianos viviendo en Misiones y en Chascomús y de cómo llegaron a nuestro país, pero había que armar un relato que estuviese bueno y, como decías vos, ¿no?, que te enganche, que todo el tiempo quieras seguir escuchando, y creo que eso es lo que más aprendí del podcast, que hay que armarlo bien y que no solamente sentarse y hablar, sino que hay mucha preparación detrás.
Que es una de los problemas que tenemos incluso generacionalmente, nos sentamos y hablamos y pensamos que con eso hacemos radio.
Bueno.
También lo armaron, que es finalista del New York Radio Festival 2019, me decían el único de una, hablando en castellano, el único de una radio sudamericana.
Sí, exactamente, sí, es el único en español. Voy a hacer una pasada de chivo solamente.
Todo suyo.
Pero que tiene que ver con algo que fue fundamental cuando empezamos a relacionarnos justamente con los laosianos que están en Misiones, que tiene que ver con Romina Zulpo, que es una socióloga de Posadas, que fue nuestro nexo, que ya hizo su maestría acerca de esa inmigración, y ella nos permitió tomar contacto porque obviamente no fue fácil en un principio sentarnos y que nos contaran sus historias, porque es algo que les resulta muy doloroso y que no lo hablan ni siquiera con sus familias algunos laosianos. Entonces, que se sentaran con nosotros, que éramos completos desconocidos, a contarnos sus historias personales, tuvo mucho que ver con ese nexo que nos hizo Romina Zulpo, así que vale el agradecimiento.
Perfecto. Es un lindo formato el podcast. Yo empecé hace muy poco a hacer radio, siempre me gustó, pero realmente hace poco que empecé y recién ahora siento que realmente hay cosas que ya aprendí y voy ahora aprendiendo más. y dentro de este de esta modernidad de los medios, el podcast me parece algo interesante para este tipo de programas o para otros. Empecé a escuchar más cosas, algunos de comedia, algunos de más documentales, otros de música, viste, propiamente de género musical y demás. Y es un lenguaje interesante, bien hecho, es súper ágil, y te da una linda información, y está bueno para hacerlo, para que se hagan más, ¿viste? Es una buena manera de comunicar.
Vamos a escuchar ahora otro poquito de este especial, de la entrega del que se van a entregar los premios el 24 de junio, esperando esa entrega. Vamos a escuchar de
la visa, la tenés, mirá que
tengo todo listo. Chicos, ya armé la valija. Chicos,
pusieron muchas más restricciones con la visa, te van a revisar las redes sociales.
Chicos, estoy les digo impoluta. Una sola palabra, presupuesto. No van a viajar. Pero no importa. Vamos a escuchar un poquito más del podcast.
Cuando llegué a General Hachos, claro, gaucho nuevo, acá tenés mate, acá tenés pavo, tenés todo. No, levanté a temprano, puse agua a hervir. Puse agua a hervir. Preparé mate, con ese mate tomé entre 10. Con la misma hierba. Un día apareció Martín de Capatá. ¿Me convido a mate? Sí, sí, rico, rico, sí. ¿Qué mate? Sí, no, dice, sí, no, dice, te cambié la hierba. Esa es la que voy a llevar siempre, esa es recuerdo, es muy linda. Un día fuimos a sembrar maíz. ¿Ya? ¿Qué es lo que, no? ¿Qué es lo que es la guerra? Yo digo, ¿no? Siempre dice lo mismo, ¿qué es lo que es la guerra, no? Fuimos a sembrar maíz, vamos a sembrarlo lindo, una hora, dos horas, me por allá, viene una avioneta, que, y eso en posición de ataque. ¡Fu! Los dos, ¿viste? Los dos costados, cuerpo tierra. Claro, para nosotros, cuando ves el avión, es bomba. Para nosotros era así.
Bani asegura que aunque no tenía dónde caer muerto, mientras estaba en el brete, rodeado de compatriotas, era el hombre más feliz del mundo.
Está claro que en ese panorama lo único que podía cultivarse era el prejuicio.
Hace unos años, Surillán abrió un pub en Oberá y un periodista local quiso conocer su historia.
Me empezó a preguntar de dónde venía todo, y de última me enganchó, me dice, ¿usted come en perro? Me dice, ¿sabes qué? Le digo yo, acá en Argentina lo que sobra es comida, le digo yo. Y yo tengo perros y lo amo como si fueran mis hijos, le digo yo. Si vos estuvieras en la guerra, vas a comer cualquier bicho que se mueva. Con esa palabra que le dije, el vago hasta el día de hoy está haciendo changa. Nadie le da bola. Nadie le da bola.
Me encanta ese toque bastante que contaste fuera de aire.
Estamos escuchando el podcast NOS, de este podcast, el especial Mekong Guazú, la primera y segunda parte. Son dos partes. ¿De cuánto dura cada uno?
Más de 40 minutos.
Más o menos, cada uno. ¿Qué se pueden escuchar? Repetimos, ¿dónde pueden escucharse?
Radionacional.com.ar. En Spotify pueden encontrarlo. Allí buscan Radio Nacional. Es la red de podcast de Nacional. NOS, Mekong Guazú. Ahí encuentran todo. Si tenés teléfono con Android, podés escucharlo en el sistema de podcast de Android. Y si no, en iTunes, si tenés iPhone, también ahí. No hay excusas.
En iTunes lados. También fue seleccionado en un momento.
Sí, sí. Y era como el destacado de Latinoamérica.
Sí.
Exactamente, sí. Como para seguir tirándonos flores, ¿no? Perfecto. Básicamente.
Se lo merecen.
Y repetir, por supuesto, Diego Mintz, Brian McLean y Tomás Pombergés, que fueron los ingenieros detrás de todo esto. Uh-huh. Nosotros solamente pusimos la voz.
Sí, muchísimo esfuerzo pusieron. Muchísimo esfuerzo para hacerlo, por el gusto de hacerlo. La verdad que fue un trabajo bellísimo y yo estoy muy agradecido que me hayan invitado.
Y fue, perdón, Osvaldo, fue el primer contenido, digamos, exclusivo de producción de podcast de Radio Nacional, que para ese momento no había una radio tradicional que estuviese haciendo contenido exclusivo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que había sido una apuesta así jugada, pero acertada.
¿Cuándo salió? ¿Cuándo se puso en realidad?
En diciembre del año pasado.
¿Tiene pensado seguir haciendo? ¿Cómo es la cosa?
Sí, de hecho hay uno que todavía no salió, que es acerca de japoneses aquí en Argentina.
Muy interesante, buenísimo entre los japoneses.
Sí, ahí es donde Felipe me enseña un poco de actuación, porque yo soy pésima. O sea, gracias que no se hace radio, ¿no?
No me acuerdo que
hicimos. Sí, hicimos una actuación como que yo estaba en Japón.
Ah, sí, es cierto, como que ella viajaba a Japón. Sí.
Bueno, y también hay cuatro episodios.
Que acaba de decir que igual no mejoró.
¿Cómo?
Le acaba de decir que no mejoraste.
¿Yo?
Yo no, que estaba en Japón.
No,
que no mejoró.
Ya me quiere tirar abajo, Marmurek, ¿te das cuenta? Sí. Y después hay cuatro episodios de senegaleses. Uh-huh. Están los dos de Mekong Guazú, cuatro episodios de senegaleses, y todavía está ahí en el archivo para poder sacar el de Japón.
Pero tiene intención de seguir haciendo otros.
Ojalá, historias hay miles, es cuestión de ponerse a investigar, a leer y a producir, que eso es lo más trabajoso, pero hay mucho para contar.
Bien, yo los hemos invitado por este tema, estamos muy contentos de poder hablar de este tema, pero yo hoy vi, aprovechando que está Felipe acá, hoy vi un tuit de la revista Noticias, le hicieron una entrevista en la revista Noticias, ¿no?
Sí, me hicieron una salió hace poco.
Y el título es, tengo mis zonas oscuras.
Lugares. Tengo lugares muy oscuros. Tengo lugares muy oscuros.
¿En tu cuerpo o en tu casa?
Claro, ¿de qué estás hablando?
Tengo playas oscuras también. Lo tengo ahí en un CD. ¿De qué era? De la portuaria.
Los visitantes.
De Palo Bandón. Sí, son esos titulares, ¿viste? Yo hablo un montón.
No le vengas a echar la culpa a los periodistas ahora.
No le echo la culpa a nadie. Solamente que yo hablé un montón. Hablé como 3 horas. Me acuerdo perfecto, en una pizzería. Y no recuerdo exactamente cuándo lo dije eso. Lo debo haber dicho, seguro. Pero estaba hablando por Camarera, la obra que estamos haciendo ahora en el Metropolitan Sura, que habla de una... Es la historia de una mujer que tiene una relación de maltrato, una relación violenta con su pareja, de la cual queda embarazada y no quiere salir de ahí... Y es camarera en un lugar, pero además tiene un talento para hacer postres y tortas. Esto es el personaje que hace Josefina Scaglione, que lo hace fantástico, un talento increíble.
Una comedia muy premiada en Estados Unidos, sí. en los años que se...
Y a mí me toca ser el marido, la pareja, ¿no? La pareja maltratadora y golpeador y demás. Entonces, lo que le estaba comentando en la nota es... que me cuesta mucho todavía, o me ha costado en el proceso de armado del personaje, empatizar. Tiene pocas intervenciones, que tienen que ser como muy certeras, porque son pocas, y es como la contrahistoria del musical, ¿no? El musical es todo color, y cantan, y van haciendo las coreos, y de pronto aparezco yo y es una carga. Que fuimos diseñándolo de una manera en la que casi hasta que... te caiga bien, que a mí me gustaba esa generar eso, como que te cause gracia, ¿viste? Hasta que no te causa más gracia, que es mucho lo que pasa, que la psicopatía masculina tiende mucho a ser encantadora para afuera, ¿viste? Y en la casa es un... ¿viste? Se le bota la canica, como decimos. Entonces, en la búsqueda de eso y en cómo empatizar, yo prejuzgaba constantemente el personaje... en los ensayos, ¿viste? Iba a hacer algo, pero antes pensaba, que hijo de puta, lo que es. Y eso es dañino, muy dañino para el actor. Claro. Es muy dañino. Te aleja, siempre te deja a esta 10 centímetros de conseguir algo de verdad.
Es que, perdón, acá me meto como periodista, pero sí. Vos no estás acostumbrado a hacer roles de villano.
No,
en
tampoco.
En general sos el chico bueno.
Sí, también.
Pero está creciendo el chico.
Pero he hecho...
Bueno, claro.
Se le va la cara de nene ya.
Y justo además me agarró en una etapa en la que estuve haciendo mucho trabajo de psicoanálisis y de meditación y demás, en donde justamente hablaba de que tenés que ir y buscar tus zonas oscuras para conocerlas.
Tengo lugares oscuros.
Conocerlos, quererlos y de esa manera trabajar, ¿no? Con esa energía y con eso que tenés en algo que sea positivo para vos. Tengo lugares oscuros, por supuesto. En la cocina pusimos un foco de estos modernos que es como un pistilo.
Que no se ve nada.
Que no se ve una mierda. De noche es imposible cocinar ahí. Hay que poner el celular.
Esta es mi zona oscura.
Queda divina la lámpara. Parece un bar así.
Hermoso.
Este
es mi lugar oscuro.
Este es mi lugar oscuro. Ahora estoy usando lentes porque no vi un...
Yo uso lentes además todo el tiempo. Sí, alguien puso en Twitter que decía, estaba hablando de mi sótano. No hemos llegado aún a la casa con sótano, pero el día que lo tenga seguramente va a ser oscuro y húmedo.
Felipe, ¿en qué anda tu carrera? ¿Cómo es tu carrera? ¿Cómo definirías tu carrera artística? Porque hay muchas vueltas, idas y venidas y cosas como... Hay como de todo, ¿no?
Sí... Mira, he estado pensando mucho en estos años en cómo es mi carrera particularmente, porque bueno, llegué a 30 y pico de años, en los cuales son 30 de carrera, con lo cual, bueno, hay un poco de... Llevamos mucho tiempo juntos, vos y yo.
Es hora de que te conozco.
Tal vez necesito tomarme un tiempo. Un poco ese tiempo me lo dio la radio, Está emparentado, pero no es lo mismo.
Recordemos que estás en FM Nacional.
En Nacional Rock, acá.
Alimento balanceado todas las tardes.
Con Cecilia, sí, la paso muy bien y encontré ahí un lugar que me gusta mucho, que tiene que ver con la investigación, con el periodismo, con la creatividad y demás. Y con la actuación, creo que siempre ha habido un impulso natural mío por actuar. Nacer en familia de actores también te acerca de manera muy, muy fácil a estar, pero después hacerlo es otra cosa. Y en distintas etapas he tenido como este momento en el que, bueno, ¿quiero esto? Sí, vamos. Y esa pulsión natural, por otro lado, también se ha dejado llevar por distintas cosas que han pasado, ¿viste? Al punto de que un día me dijeron, mirá, nos gusta tu casting, tenés que decidir en media hora porque sale el vuelo si querés venir a Argentina 6 meses. Y decir, y sí, pero tenía que ver con cosas personales, con mi, viste, papá exiliado, y yo quería conocer 6 meses. Mi mejor amigo estaba ahí en el casting y me dijo, sí, hazlo, son 6 meses. Llevo 20 años acá. Uh-huh. Entonces también ha habido un poco de dejar que el oleaje un poco te tire. Pero ahora más grande hay una necesidad de decidir y de ajustar cosas.
En ese oleaje que tire, ¿hiciste artísticamente cosas que no hubieras elegido?
Sí, 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 seguro.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, ser miembro de una banda pop y demás. Que en algún momento...
No te lo voy a permitir.
En Televisa, cuando yo empecé, sí, era exclusivo de Televisa y Televisa tiene su centro de capacitación, que es el CEA, de donde salen muchísimas bandas. Y una de las bandas que querían lanzar a mitad de los 90, estaba yo, y me acuerdo de ir a la reunión con uno de los, ¿no?, de los jefes y decirle, no, yo soy actor, yo no quiero hacer una banda pop. Pero estaba estaba escuchando La Maldita Vecindad, Caifanes, ¿viste? No tenía nada que ver conmigo. Y después cuando vino Chiquititas, Rebelde, era otra historia también. Entonces, siempre ese dejarse llevar ha estado muy guiado por una cuestión afectiva, ¿no? También era querer quedarme acá. Me empezaba a ver que Corrientes es un lugar encantador para el actor, como casi no hay en Latinoamérica. Uh-huh. Empezaba a estar más grande, allá decidir quedarme. Y estaba muy, muy, muy enamorado de Buenos Aires. Sigo estando y del equipo con el que estaba trabajando. Entonces creo que 5 años antes habría dicho que no a hacerlo. Uh-huh. En ese momento sí lo hice. Después, qué sé yo, obras también, en la que por hacer teatro de pronto te ves metido en un proyecto y decís, ay, ¿tú cómo hacemos con esto?
¿Y cómo es que...
Por suerte esa obra particularmente duró 3 funciones.
Muy bien. Lo bueno es que ahora solamente buscando el archivo. ¿Qué de obra duró 3 funciones?
De los fracasos se aprende.
Obvio. Tenés buena intuición, por lo menos.
No, yo tengo una intuición bárbara. A mí me dijeron, mira, voy a hacer una serie con una protagonista que se llama Florencia. Se va a llamar Floricienta, porque yo dije, chao, esto va. Sí, el siguiente, ya, cuando dije que no, al año me llamaron para invitarme a Vélez. A verlos. Sí, un olfato para el éxito.
Pero te dieron una buena platea.
Tengo un olfato.
Pero te dieron una buena platea para verlo.
Estaban, sí.
No, tampoco te dieron una buena. Ni siquiera te dieron una buena.
Sí,
partida.
Estaba ubicado, me fui al mangrullo, qué sé yo.
Bueno, tampoco es que siempre le esquivaste el éxito, digo.
No, yo no le. No es que le esquivo.
También estuviste arriba del escenario.
No es que le esquivo el epicio.
No, es que es cuando él no, pero no elige. Cuando no elige. Claro. Está bien.
Tal vez
tenga si hay que hacer eso,
es más
esto. Orgánica.
Como sí, más budista, ¿viste? Menor esfuerzo.
Qué bueno. Una obra que no querías hacer duró 3 funciones.
Sí, igual.
No le pusieron mucha fuerza, mucho esfuerzo. Pero hicieron todo lo posible para que durara 3.
Duró más, pero no contemos el estreno porque habían invitados. Claro. Y la segunda porque también habían invitado. Las otras 3 funciones.
5.
Una se hizo porque estábamos ahí y las otras 2 se suspendieron.
Ah, mira.
Éramos 3 en el escenario. Y en teatro hay una frase que si en el público son más que los que están arriba, se hace. Suspendimos 2.
Bien. Bien. ¿Puedo chequear o me vas a decir
sí,
fuera?
Debe ser dificilísimo hacer una obra de teatro que no tenés ganas de hacer.
Es difícil, sí. Es difícil. El domingo sobre todo.
Ahí tenés un dato más marmoreado.
Ahí tengo que ir. ¿Eh? Ahí tengo que ir a hacer eso.
A la frase de todas las cosas buenas que podría estar haciendo, menos estar acá.
Igual el teatro siempre en algún lugar te abraza, te acompaña. El teatro tiene esa cosa, esa mística o ese espacio o lo que sea que tiene, que es noble, tiene una nobleza. Para ir a verlo, para hacerlo, buena, mala, mejor, comercial, más comercial, menos comercial, lo que sea. El teatro siempre, siempre te enriquece de alguna manera.
Candela Martín, Felipe Colombo, felicitaciones por el trabajo
gracias,
hecho.
Gracias por el espacio.
Gracias por haber estado acá. Finalistas del New York Radio Festival 2019 en la categoría podcast documental narrativo por el especial Mekong Wasu. La entrega es el 24 de junio. Mucha suerte para ese día. Pueden escuchar el podcast en todos esos lugares que dijimos. Y la verdad, vale la pena. Felicitaciones y hagan más.
Muchas gracias.
Gracias.